¿Cómo estás, querido Marcelo? Muy buenos días. Walter Castro te saluda.
Hola, Walter, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, como siempre, interesado en conocer cómo están llevando todo este emprendimiento que cada vez es como en el juego del ludo, ¿no? En algunas cosas, en algunas actividades tenemos que empezar de nuevo, adaptándonos a esta nueva modalidad en función de la pandemia que estamos soportando, ¿no?
Sí, ciertamente este ha sido un año distinto para todos, ¿no? Y la minería no ha sido la excepción, aunque también es justo decirlo, la minería prácticamente hemos podido trabajar todo el año, salvo algún par de semanas donde estuvimos paralizados. Rápidamente se declaró la minería como actividad esencial al comienzo de la pandemia, y si bien tuvimos que adaptar mucho de nuestros modos de trabajo, de nuestros protocolos y demás, ciertamente tenemos que decir que hemos podido trabajar, y eso es positivo. No al 100%, pero bueno, la verdad es que sí se ha podido producir a lo largo de todos estos meses, con esas restricciones o esos cambios que vos mencionabas recién. Y también hemos podido sostener, por supuesto, el trabajo en las comunidades, sobre todo en la comunidad de Hachal, también con las adaptaciones que tuvimos que ir haciendo a lo largo del año producto de esta pandemia. Un programa, por ejemplo, muy fuerte que teníamos o que tenemos en Minas Argentinas es el programa de Puertas Abiertas, que consiste justamente en llevar familias, vecinos, instituciones, dirigentes a que conozcan la mina y a que se informen y comprendan nuestros procesos y modos de trabajo directamente en el yacimiento. El año pasado llevamos 600 personas a la mina a lo largo de todo el año, y este año no pudimos llevar a ninguna, justamente producto de esta situación. Pero bueno, más allá de esos cambios, digo, hay otras cosas que antes no hacíamos y este año sí comenzamos a hacer, como por ejemplo el apalancamiento a emprendimientos productivos del sector privado de Hachal, y eso también es bueno, y creo que fue producto de la pandemia y de esta adaptación o readaptación que tuvimos que hacer en la metodología de trabajo de Minas Argentinas.
¿Ustedes tienen algún sistema, Marcelo, de monitoreo a través de cámaras directamente con la mina, verdad?
Sí, claro. Tenemos dos. Uno que es nuestro, que es propio, que es interno, y después hay un sistema de cámaras que controla minería, que están instaladas en la mina y cuya observación, digamos, es exclusivo de minería, no nuestro. Nosotros tenemos nuestro propio control de monitoreo, sobre todo en el área de procesos, donde está la pila de lixiviación, donde está la planta de procesos específicamente, y minería también tiene el suyo en esa misma área, pero con sus propias cámaras, su propia red y su propio sistema de monitoreo. Independientemente, es muy valioso el sistema de monitoreo, tener todo controlado por cámaras, pero para nosotros es muy importante también la presencia del personal en campo todo el tiempo, sobre todo en esas áreas más delicadas, como insisto, es la pila de lixiviación o la planta de procesos. Allí hay gente recorriendo las áreas y trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y si bien hay mucha tecnología, muchos sensores, muchas cámaras, muchas computadoras que están monitoreando y avisando y dando cualquier alerta si es que algo se frena o si es que algo no funciona como debe, es fundamental también la presencia de la persona, del trabajador, que recorre y con sus propios ojos va haciendo esa fiscalización y ese control de cada una de las etapas del proceso minero.
Perfecto. ¿Están combinando la parte superficial, digamos, explotación a cielo abierto con subterránea?
Sí, ya desde hace varios años. Hualcamayo es una mina mixta. Hoy está muy fuerte o tal vez es más importante la producción de minería subterránea, pero claro, ciertamente todavía hay sectores que se están produciendo a cielo abierto, que se están operando a cielo abierto. Así que en este momento estamos trabajando con los dos sistemas. Te diría que tal vez un 70% de nuestra producción proviene de la mina subterránea y un 30% solamente proviene de los pits a cielo abierto.
Por el tipo de material que están extrayendo y la composición que tiene el suelo, el terreno y demás, En algún momento se habló que ustedes tenían la necesidad, seguramente, de cambiar el tipo de proceso, lo cual implicaba un cambio grande de maquinaria y demás. ¿Sigue vigente eso o han tratado de rectificar, digamos, los procedimientos técnicos?
No, a ver, el Gualcamayo que hoy tenemos es básicamente oro en mineral o en roca oxidada, ¿sí? Esa roca oxidada que contiene oro se nos está terminando, nos quedan hoy solamente un par de años más de reservas de producción de ese tipo. Y el futuro de Gualcamayo necesariamente va a tener que ser la producción de oro en otro tipo de roca, porque no está agotando el oro en roca oxidada, que es la roca más superficial. Gualcamayo ha seguido explorando, y mucho, sobre todo los dos últimos años. Los resultados están siendo buenos, hay que seguir trabajando en ello, pero bueno, los resultados van arrojando también que el mineral que estamos encontrando está contenido en una roca carbonatada, en una roca sulfurada, y por lo tanto, de avanzar con ese mineral, va a ser necesaria una adecuación técnica de Gualcamayo para los próximos años. Está todavía completando ese tipo de estudios. Calculamos que en el primer o segundo trimestre del año que viene vamos a tener algún estudio económico y técnico terminado para darnos un poco de luz respecto a cómo va a ser el futuro de la mina.
Bueno, la actividad de ustedes siempre ha sido muy dinámica, por cierto, ¿no? Tienen una excelente relación con las comunidades, hacen un apoyo muy grande a las ideas y creatividad de la comunidad a través de sus instituciones. Me imagino que por el tema de pandemia, este año va a ser un poco difícil poder llevar a cabo estos programas, ¿o tienen algún plan B para poder realizarlo?
No, este ha sido un año distinto, como decía al principio, pero en el cual hemos hecho, la verdad es que muchas cosas desde el punto de vista social. Hicimos muchas desde el aporte de la empresa a las cuestiones de pandemia, desde la compra de alimentos o elementos de higiene para distribuir entre las comunidades en los sectores más carenciados de Hachal, hasta la donación de una cantidad importante de test rápidos para el hospital de Hachal, por supuesto, además de producción de barbijos. Todo eso lo hemos hecho a lo largo de este año desde la compañía, pero además también hemos desarrollado muchos y muy interesantes programas con las instituciones. Estamos llevando este año, cambiamos un poco el sistema de trabajo de la compañía en algunos aspectos. Siempre trabajamos con instituciones a nivel corporativo, digamos, de empresa e instituciones. Este año nos hemos sostenido esa política, pero además hemos incorporado el financiamiento a emprendimientos privados o particulares. Entonces estamos desarrollando un proyecto porcino muy lindo, muy interesante. Es un proyecto que estamos llevando adelante junto con el INTA y con 11 productores porcinos de Hachal, que son 11 familias, 11 particulares, a los cuales les hemos entregado equipamiento realmente muy importante, que es un sistema de camas profundas para abandonar y salir de la mecánica del tradicional corral o chiquero, como le decíamos hace algunos años, y pasar a este sistema de camas profundas que les permite una producción más sana, más higiénica, más ordenada, y al mismo tiempo, por supuesto, una producción de una carne porcina de mejor calidad. Y además, al ser una cama profunda de 12 metros de largo por 8 de ancho aproximadamente, tiene unas dimensiones realmente interesantes que les permite a ellos tener más animales. Pero además, esas camas profundas las hemos equipado con alimentadores para cerdos, con bebederos para cerdos, de modo tal de ir tecnificando un poco más. Hemos financiado el acompañamiento veterinario a estos 11 productores, que esto es algo puede parecer insignificante, pero es fundamental en todo esto, porque hemos dotado al INTA y al veterinario del INTA con todos los insumos veterinarios para que él pueda hacer el seguimiento de todos los animales durante un año, con vacunas, con vitaminas, con complementos, con suplementos, de modo tal que la calidad de ese producto mejore de manera significativa. Y además con silos para justamente la administración y la guarda de esa alimentación. Así que eso es un proyecto realmente muy ambicioso. El objetivo que tiene ese proyecto es que estos 11 productores puedan producir toda la carne de cerdo que se consume en Hachal. Entonces, es muy ambicioso, porque eso implicaría, si esto, cuando esto comience a funcionar a pleno, ya está funcionando de hecho, pero cuando comience a funcionar a pleno y ellos puedan aumentar la producción en función de todo este equipamiento, evitar evitar justamente que llegue o que entre carne de cerdo a Hachal. Y con esa dinámica es que estamos encarando algunos otros programas también, con esa visión. Es decir, bueno, que por lo menos en Hachal se produzca lo que se consume en Hachal de manera íntegra. Entonces, que dejen de salir recursos de Hachal para la compra de alimentos cuando se pueden producir en el propio departamento. Hemos encarado también un proyecto de producción e industrialización de tomates, en el cual estamos trabajando con 40 pequeños productores de Hachal, con una planta industrial familiar que hay allí en el departamento, y eso también está funcionando muy bien. Calculamos que sobre marzo o abril ya vamos a haber completado todo el ciclo. Ahora los tomates están creciendo en sus plantas y la verdad es que está andando muy bien ese programa, y la verdad es que han sido cambios significativos, porque bueno, es salir un poco del esquema con el que veníamos trabajando en el pasado, sosteniendo esos programas pero incorporando nuevas iniciativas. Próximamente vamos a lanzar también un programa para acompañar a los emprendedores jóvenes, a los chicos de hasta 30 años que tienen ideas, que tienen iniciativas, tienen proyectos, pero por allí carecen del financiamiento para poder concretar esos proyectos. Así que vamos a estar también haciendo un aporte para que poder darles un empujón para que esos proyectos comiencen a funcionar, comiencen a rodar, y por qué no se transformen después en pequeñas empresas, en pequeñas o en fuentes de trabajo legítimas para sus protagonistas, y también, por qué no, para otros hachalleros. Así que son algunos de los muchos programas que hemos desarrollado este año. Por supuesto, hemos continuado con el apoyo a las instituciones deportivas del departamento, que son tan, tan importantes. Este año no han trabajado, no han funcionado como tal, pero ellos han aprovechado para mejorar la infraestructura, y hemos estado allí presente con varios de ellos. Estamos haciendo aportes importantes para lo que es la ciudad deportiva de Hachal, que es un proyecto que está comenzando a gestarse en el departamento, que va a ser muy interesante, que va a marcar, yo creo, un antes y un después para la realidad de esa comunidad, porque es un predio del aeroclub de Hachal, en el cual se van a construir una cancha de rugby, una cancha de hockey sobre césped, que ya está allí, un velódromo para ciclismo, una cancha de básquet, espacios verdes, espacios para esparcimiento y para el desarrollo cultural también. Y bueno, allí estamos también de distintas maneras contribuyendo en ese proyecto que, insisto, en las próximas semanas seguramente van a comenzar a verse, digamos, parte de estas cosas que yo te estoy comentando ahora, que nosotros ya hemos visto en los planos, que hemos visto en los dibujos de los arquitectos, pero que ya en las próximas semanas empieza a materializarse y empieza a verse en ese lugar cómo se empieza a mover el suelo, cómo empiezan a levantarse las infraestructuras. Y eso va a ser, creo que, muy positivo para toda la comunidad de Hachal.
La verdad que es interesante, y te anticipaste a lo que yo quería preguntarte, porque los años anteriores han estado haciendo clínicas interesantes con muy capacitados deportistas, sobre todo en el mundo del rugby, lo cual llamó tremendamente la atención y se constituyó en un centro de enseñanza deportiva en este caso, porque mucha gente de San Juan y de otras provincias también asistieron a esas clínicas que ustedes organizaban. Pero con esto que me estás comentando, con este gran proyecto, este megaproyecto, en lo que era el predio, seguramente lo irán a cambiar, el aeródromo de Hachal, es muy importante, por supuesto, la participación de ustedes, ¿verdad?
Sí. La verdad es que es un proyecto muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, nosotros estamos aportando con distintos elementos, materiales de la construcción y demás, para que cada uno de esos proyectos pueda ir ejecutándose. Por supuesto que el aporte nuestro es un granito de arena. Allí hay otros actores que también están contribuyendo, como es Barry, como es el municipio, y entre todos, bueno, vamos a ir empujando, como es la provincia, por supuesto, también, que seguramente va a poner y está poniendo allí muchos recursos, y entre todos los actores vamos empujando a que ese proyecto se vaya convirtiendo en realidad en un futuro muy cercano, que creo que eso es lo más importante. Hoy, si uno pasa por allí, ve solamente la cancha de hockey sobre césped, pero yo creo que dentro de muy pocos meses la realidad de ese sector va a cambiar de manera muy vertiginosa y eso va a ser muy positivo para toda la comunidad.
Marcelo, tenemos un amigo en común que se llama Daniel Bosque, ¿verdad?
Por supuesto.
Hola, sí, Marcelo.
Gran amigo.
Marcelo, ¿cómo te va?
Se quedó por ahí sabiendo que vos estabas. Aquí te lo presento. Adelante, Daniel.
Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Disfrutando siempre de tus puntillosas explicaciones. Te quería preguntar, como para hacer una síntesis de todo esto, ¿hay mina Gualcamayo para cuánto tiempo más?
A ver, Daniel, como decía recién, hoy de mineral oxidado nos quedan 2 o 3 años más de reservas, está bien, pero la exploración se ha intensificado mucho y somos optimistas en que vamos a poder darle un futuro de varios años más a Gualcamayo en la medida en que comiencen a llegar los estudios de laboratorio de esas exploraciones y en la medida en que, por supuesto, también este estudio que yo comentaba recién, este estudio económico preliminar de un proyecto que para nosotros es el gran futuro de Gualcamayo, que es carbonatos profundos, vaya concluyendo y nos vaya dando buenos resultados. Ese estudio, como decía recién, va a estar en el marzo, abril, mayo del año que viene, yo decía entre el primero y segundo trimestre del año que viene, y ese estudio es una pieza importante para la arquitectura del Gualcamayo del futuro. Somos muy optimistas en que carbonatos profundos nos va a entregar 10, 12 años más de producción, pero ese futuro hay que construirlo, y la empresa está trabajando mucho en eso, insisto, con la exploración y también con los estudios técnicos que necesitamos para acompañar esa exploración y determinar métodos metalúrgicos, métodos productivos y demás.
Eso implicaría, perdón, Daniel, eso implicaría una fuerte inversión también por el tipo de planta que van a requerir, ¿verdad?
Sí, seguramente. Sabemos que la infraestructura que hoy tiene Gualcamayo no va a ser útil para esa nueva etapa, y bueno, los estudios técnicos son los que nos van a determinar con buena precisión cuál es el tipo de planta que vamos a necesitar para procesar ese nuevo mineral.
Daniel,
te quería preguntar además, con respecto a Mineros, la empresa colombiana que se hizo cargo de la mina, ¿otras inversiones y otros proyectos que estén avanzando en Argentina, que estén en la mira?
Mira, hoy el foco está muy puesto en Gualcamayo. Gualcamayo tiene un gran futuro y mucho potencial, y se está explorando, invirtiendo mucho en exploración, del orden de los 8 millones de dólares anuales en inversión, tanto el año pasado como este, y el año que viene seguramente tendrá que ser un monto similar, porque es clave poder cerrar el futuro de Gualcamayo en el mediano plazo. Digo, cerrar es definir o tomar estas decisiones de las que estaba hablando recién, así que el foco principal está puesto en Gualcamayo y en justamente el desarrollo de carbonatos profundos y todo lo que viene asociado con esa nueva etapa de producción.
Se me había quedado preguntarte algo. Hoy el plantel de trabajadores de la mina, ¿en qué porcentaje es de Hachal y de San Juan?
Hoy tenemos 700 empleados directos de la empresa. Te diría que el 95% somos sanjuaninos, y de los 700, un 50% son hachalleros específicamente.
¿Ese es un ratio que se ha sostenido o ha ido creciendo a lo largo del tiempo?
No, es un porcentaje que se ha sostenido, te diría que desde el comienzo de la operación. Han habido años, Gualcamayo, acordate, era una mina que estuvo pensada para 450 empleados. Esa era la dotación con la cual se planificó el yacimiento. Hemos llegado a tener más de 1000 empleados directos durante alguna época, hoy estamos sobre los 700, y el porcentaje más ha sido siempre el mismo. Mucho empleado local, sanjuanino fundamentalmente, y por supuesto dentro del sanjuanino incluyo el cachallero, siempre por encima del 90% la composición del empleado local, y además dentro del empleado local una fuerte composición de trabajador de Hachal, por ser la comunidad más cercana y nuestra comunidad primaria para nuestro trabajo social y comunitario.
Bien, te agradezco, y la última pregunta de mi parte sería, esta proyección del gobierno de San Juan de cambiar regalías por obras de infraestructura vial y energética, ¿cuál es la mirada de la empresa?
Y es muy buena, de hecho creo que esto es algo que desde Minas Argentinas habíamos pedido en su momento. Para darte un ejemplo nada más, Cuarcamayo cuando construyó la mina, construyó una línea eléctrica que se hizo siguiendo una traza que definió el EPRE, y además construyó una estación transformadora en Huaco, que no le hacía falta a la mina, pero sí le hacía falta a la provincia, porque desde esa estación transformadora partió luego la energización para toda la zona de Chigualasto, y se sumó y se pudo incorporar a Valle Fértil al sistema interconectado provincial. Esa fue una inversión de 28 millones de dólares de Gualcamayo, de Minas Argentinas, que fue donada a la provincia. Es decir, se pagó la obra por parte de la empresa, se terminó, y cuando se terminó se donó a la provincia. Con el esquema de hoy, esa plata la empresa la podría haber recuperado en virtud de que bueno, una obra de patrimonio provincial, pero que sin embargo y que está siendo usufructuada por la empresa, por supuesto, pagando además el costo de mantenimiento de la línea, pero que está también siendo usufructuada y en buena manera por la provincia de San Juan. Y si hubiese existido esta ley en aquel momento, la empresa podría haber recuperado ese dinero descontándolo de los aportes al fondo fiduciario, por ejemplo. Entonces, que se haya tomado la decisión ahora, bueno, en buena hora, porque seguramente van a haber nuevas obras de infraestructura importante que las empresas podremos encarar, y que va a beneficiar a la provincia, y que las empresas podrán tomar también la posibilidad de descontarlo de los pagos futuros de fondos fiduciarios o de regalías.
Marcelo, una ley con retroactividad no creo, ¿no?
No, o sea, hubiese sido muy bueno, pero bueno, no, las leyes no son retroactivas.
¿Qué decís, Daniel, vos?
No, yo... Perdón, es que me quedé muy fijado con el tema de los porcinos, entonces la pregunta es, ¿dónde se va a poder conseguir un buen jamón cachayero? Como decía la cuequita, la del jamón.
Bueno, ahí lo tenemos a Marcelo, que él va muy frecuentemente para el norte, así que podemos hacer bueno, ahí un clúster, ¿no?
El próximo 22 de diciembre vamos a inaugurar esto, vamos a mostrarlo, vamos a ir a recorrer alguna de estas camas profundas.
No será virtual, ¿no?
No, bastante esencial, y bueno, nos han prometido una degustación ya de
la bueno.
Ay, Dios mío.
Daniel, pasaje para esa época,
Por favor.
¿Ah?
Sí. Pero TM2, excelente.
Te venís por tierra, sí,
Sí, señor.
Porque me han dicho que por aire no conviene, es muy peligroso. Alguien me decía ayer a propósito de todo esto, el que no se ha contagiado toma un vuelo y seguro que se contagia, me decían.
Opa.
No sé por qué, no me dieron explicación, fue eso muy, muy, muy tajante. Pero bueno, preocupante. A ambos, un cariñoso abrazo y un excelente fin de semana.